Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Dimas Castellanos en La Habana y Michelle Suárez en España. La producción es de Johnny Hilfer y la dirección técnica de Mai Vázquez. Bienvenidos todos a las noticias como son.
Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía con este programa, los que nos escuchan a través de Radio Martí en las ondas corta y media. Los que nos escuchan en onda corta también con la interferencia, pero bueno, gracias por la sintonía, y en onda media también con interferencia puesta por el gobierno cubano, pero no importa, el esfuerzo se hace.
Ya que usted está saludando, voy a aprovechar también para enviar saludos hasta Aguada de Pasajeros.
¡Wow! Cienfuegos.
Sí, señor. Tenemos allá muchos oyentes y ha reportado sintonía tanto Bernardo Arévalo Padrón como su esposa, fieles oyentes de las noticias como son. Así que nuestros saludos, repito, a Bernardo Arévalo Padrón, a su esposa y a todos los oyentes por allá, por Aguada de Pasajeros.
Hace muchísimo tiempo que no hablo con Arévalo Padrón. Le voy a hacer una llamadita en estos días,
pues, para saludarlo. Pues él reporta la sintonía.
Sí, señor. Sí, señor. Gracias, Arévalo. Gracias a la esposa. Gracias a todos los de Aguada de Pasajeros, un lugar que está en la entrada de Cienfuegos, por el circuito sur. ¿Cuántas veces he pasado por ahí? ¿Cuánta historia? Historias un poco tristes también ahí, de romperse los carros y todas esas cosas ahí.
Bueno, de eso está lleno todo el,
en Aguada,
el tráfico
pasajero
cubano.
Pero
amigo,
bueno,
¿de dónde no se rompe un carro?
Sí, pues, no, pero le digo, imagínese usted ir de La Habana a Cienfuegos y que se te rompa el carro en Aguada. Bueno, de todas maneras, gracias por la sintonía. También los que nos escuchan a través de Radio Caracol 1260 AM, esta emisora del sur de la Florida. Y por supuesto también nuestro saludo a los que nos escuchan en sus automóviles, en sus casas acá en la ciudad de Miami. En solamente minutos, ya con Dimas Castellanos, con Michelle Suárez, las noticias más importantes del momento. Entre ellas, bueno, la aduana cubana ha dicho, ha informado que está descubriendo o ha descubierto transporte de drogas, es decir, ha descubierto drogas entrando a Cuba. La aduana cubana lo ha descubierto, lo han dicho. Vamos a comentar, entre otras noticias, esa, claro está. También hoy vamos a dedicar la segunda parte del programa. Vamos a hablar del 5 de agosto de 1994. Increíble, señores, hace 20 años. Hay muchos oyentes, quizás, o muchos familiares de nuestros oyentes que ya no saben ni tan siquiera qué fue el maleconazo. ¿Por qué? Por el tiempo que ha pasado y por la falta de información que hay dentro de Cuba. Sí, hace 20 años del maleconazo, cuando espontáneamente salieron habaneros a protestar contra el gobierno. Allí se gritó abajo Fidel, allí se gritó libertad, allí se gritó filmen, filmen esto para que vean lo que está pasando en este país y cómo vivimos en este país. Allí hubo una rebelión popular espontánea, fue sofocada en cuestión de horas por la fuerza del gobierno cubano, a fuerza limpia, a golpe limpio. Pues vamos a recordar un poco y sobre todo qué ha quedado, qué conclusiones se pueden sacar de ese suceso que sucedió, repito, o valga la cacofonía, hace 20 años.
Y además, pues fue realmente el origen de eso.
Sí, señor.
Porque
¿y cuál
tuvo
fue el origen?
Un origen.
Sí, señor.
Al cierre, yo les voy a comentar que hay una muestra que recoge la influencia duradera del sonido latino en música en Estados Unidos y acaba de comenzar precisamente acá en Miami, en el sur de la Florida.
Y yo comienzo con una noticia controvertida, una noticia que da para discutir, y es la diferencia entre lo que puede ser justicia o puede ser... bueno, ya les explico cómo pueden monitorear incluso nuestros correos electrónicos. Justicia, privacidad, increíble, pero vamos a escuchar. Yo digo que es polémica, muy polémica la noticia. Google defendió, Google, para aquellos que nos están escuchando, Google es el motor de búsqueda más grande que tiene la Internet en el mundo. Y además, la compañía que más correos electrónicos mueve en el mundo, junto con Yahoo y otras compañías. Pero bueno, Google defendió su decisión de revelar la identidad de un posible pedófilo residente en la ciudad de Houston, aquí en el estado de Texas, que mantenía imágenes pornográficas en su cuenta de Gmail. La información fue entregada a la Agencia de Protección Infantil de los Estados Unidos y el individuo fue detenido. El acusado es un delincuente sexual convicto y ya fue acusado de posesión de pornografía infantil hace algunos años. Pero ahí no está el punto. Es sabido que Google, al igual que otros proveedores de Internet, utilizan algoritmos para revisar los correos electrónicos como parte de su estrategia para afinar anuncios de publicidad de acuerdo a los intereses del usuario. La compañía escanea automáticamente las cuentas de Gmail, que tiene más de 400 millones de usuarios a nivel mundial. Pero el caso de Texas ha intensificado el debate sobre hasta dónde el gigante de Internet monitorea las cuentas de sus usuarios y provee información a otras instituciones. A primera vista se trata de una historia con final feliz. Un hombre malo cometió un crimen y fue capturado. Así lo dijo un experto en seguridad de Internet. Sin embargo, algunos pueden ver este caso como una señal más de la presencia de los dos grandes hermanos gemelos, es decir, las agencias estatales y las corporaciones, y su poder para meterse en la vida privada de la gente buscando sacar a la luz trapos sucios. Así que ahí tienen la situación. En este caso fue detectado un pedófilo y fue detenido. Pero aquí lo que ahora cabe y queda abierto es, bueno, ¿están chequeando nuestros correos electrónicos?
Hace mucho tiempo que lo hacen.
Ahí está la pregunta.
Y la respuesta se la llevó Snowden. No olvide que se lleva Snowden, qué denuncia Snowden y por qué Estados Unidos está pidiendo que lo devuelvan de Rusia acá. Usted hablaba de trapos.
Snowden es más.
Sí, pero eso también está envuelto en todo eso.
Snowden es más porque Snowden es...
Usted hablaba de trapos sucios, ¿no? Ajá. Pero también los limpios los escuchan.
Bueno.
Usted habla tal vez conmigo.
Aquí
no. O habla con May Vázquez.
Sí, pero no estamos hablando de conversaciones. Estamos hablando de cómo las compañías chequean las cuentas de Internet.
Uh-huh. O sea, y cómo las compañías entregan información a los gobiernos también.
Eso es otra cosa, pero estamos hablando de este caso de la Internet. Cómo Google puede, esta masividad, ¿no? Así que bueno, ese es el debate.
Ahí de todo. Vamos con Michelle España. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Dimas, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes de Radio Martí. No, el problema es para qué. Nosotros que hemos vivido en Cuba y sabemos lo que se hace con una información confidencial, con tu propia información, creo que siempre nos preguntamos, bueno, ok, tienen acceso a nuestra información, tienen acceso a nuestro correo, a nuestras llamadas telefónicas, uh-huh. Pero ¿para qué? Y la respuesta es evidente. ¿Para qué? Pues para sancionar al que delinque. Claro. Y los que no delinquimos, pues podemos dormir tranquilos. Es cierto de que a mucha gente no le gusta que le revisen su correo o que pasen estas cosas, pero yo creo que ciertamente los únicos que deben estar preocupados son los delincuentes.
Claro, y sobre todo por el tamaño que ha tomado esta cuestión de la Internet. A mí no me gustaría, por ejemplo, que dos terroristas se pusieran de acuerdo por correos electrónicos para volar un edificio donde pueda estar yo, puedan estar cientos o miles de personas.
Claro.
Si la Internet los monitorea y algoritmos y lo que sea detecta que se está creando un acto terrorista, yo sí creo que deben entregarlo a las autoridades. Por eso decía que lo de este hombre que está preso es un poco distinto. Este que está en Rusia, Snowden, es un poco distinto porque aquí este hombre sacó información del gobierno y divulgó información secreta del gobierno de los Estados Unidos, que ya eso es otra complicación. Esto es algo mucho más popular que es a nivel de Internet.
Usted sabe a quién le cae ahora también, hablando de todo esto, una demanda colectiva de 670 millones de dólares. Se la han presentado a los usuarios, a Facebook. Uh-huh. ¿Usted sabe por qué están demandando a Mark Zuckerberg?
Por vender la...
Ayudar a la Agencia Nacional de Seguridad en el programa, una iniciativa de espionaje masivo develado por el señor Edward Snowden con el objetivo de analizar los datos y comportamiento de los usuarios de la red. No pueden demandar ni los norteamericanos ni los canadienses debido a los términos y condiciones de uso del servicio cuando usted se suscribe a Facebook.
Muy bien. Bueno, pues Dimas Castellanos.
Saludos para el equipo de Radio Martí, para los oyentes y saludos para el colega Michel Suárez allá en España. Un abrazo para él.
Bueno, pues entonces la pausa y nos vamos a las noticias.
Y ya volvemos.
Radio Martí. Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, regresamos aquí en Radio Martí. José Luis Ramos, Amado Gil en los estudios, en La Habana, Dimas Castellanos, en Madrid, Michel Suárez.
Muy bien, bueno, la primera nota de hoy dice que la Aduana General de Cuba ha informado de que de enero a mayo de este año, 2014, ha detectado 19 casos de tráfico de drogas entre personas de Sudamérica y Norteamérica que visitaron Cuba. En total, durante ese periodo, 69 pasajeros llegaron a los aeropuertos con encomiendas de terceros, un hecho que está prohibido por la legislación, así indica una nota que se ha publicado en el oficial Granma. Las autoridades advirtieron sobre los riesgos de llevar droga por encargo, que por lo general se hace a cambio de pago o compensación por algunos pasajeros que se arriesgan a llevarla a Cuba con el peligro incluso de verse involucrados en operaciones de narcotráfico. Hay una resolución del 2007 ratificada en las últimas semanas que prohíbe a las personas naturales en su condición de viajeros transportar consigo encomiendas para otras personas naturales o jurídicas, y de no cumplir esta regulación la persona debe asumir la responsabilidad administrativa y penal derivada. Esto, bueno, 19 casos. ¿En cuántos aeropuertos, por ejemplo, del mundo hay tres veces la cifra de 19 casos de personas que transportan drogas, marítimo, aéreo, en fin? Pero bueno.
Informó. Diga, Dimas Castellano, su comentario.
Sí, no, eso último que decía, comentaban ustedes de que en cualquier aeropuerto del mundo hay mucho más casos. El problema es que hay que tener en cuenta que este es un paraíso socialista. Y esas cosas aquí no ocurren. O sea que por eso es una sorpresa. Pues sencillamente, hablando un poco más en serio, creo que eso lo primero que demuestra es que hay un mercado dentro de Cuba, hay consumidores dentro de Cuba, si no, no tendría sentido. Y que toda la propaganda que se ha hecho, todo lo que se ha informado, que esos son problemas de otros países, del capitalismo, de la descomposición, es un problema también que nos atañe a nosotros. Y no me sorprende además porque la juventud cubana, que es víctima del estado actual, que no tiene perspectiva ninguna, un pueblo que no tiene norte prácticamente, lo único es escapar del país o sobrevivir como se puede hasta ahora, pues es lógico que esa manifestación se dé y que nada nos diferencia de otros. Si algo nos diferencia es la magnitud del problema, pero evidentemente hay un mercado considerable que dice mucho de cómo están las cosas dentro de Cuba, y que esto no es ningún paraíso, no tiene ninguna diferencia, y que lo que ha habido es un gran control sobre eso. Si pudiera entrar más libremente, pues habría un mercado mucho mayor, pero hay un mercado exigente ya en Cuba sobre la droga. O sea, un problema más que el gobierno siempre ha tratado de negar públicamente.
De todas maneras, a mí me llama la atención la nota del gobierno cubano, la nota oficial del gobierno cubano, que habla de casos. Bueno, está bien, perfecto. Primero que todo, no especifica, es como si es por primera vez hacen una nota de prensa, ¿no? No especifica la cantidad de drogas, qué tipo de drogas. Ahora, lo que resulta hasta sospechoso, no es que esté yo, o sea, justificando, no, me parece muy bien que detecten todas las entradas de droga a Cuba, muy bien. Ahora, la nota, como tal. ¿Por qué es solamente entre personas de Sudamérica y Norteamérica? No habla de qué países vienen. No habla si son cubanoamericanos que vienen de Norteamérica o si son estadounidenses o si son de otras nacionalidades. un poco que lo hacen de manera general. Y lo que me llama mucho más la atención, y quiero quedarme en esto, es que, bueno, pues siempre son personas que llevan encomiendas a terceros o encomiendas de terceros. Acuérdense que la aduana del gobierno cubano hace poco, pues se habló precisamente contra las encomiendas, que puso un ejemplo de una persona que venía con una lata de café, creo que era, y lo que tenía era memorias flash, 150 memorias flash, pusieron ese ejemplo, y siempre hablan de las encomiendas. Bueno, qué casualidad que siempre son encomiendas de terceros y no personas que están tratando de contrabandear y entrar drogas dentro de Cuba. Eso me parece un poco que traer por los pelos la nota oficial del gobierno cubano de la encomienda para hablar de la encomienda y justificar la encomienda. O sea, si esta nota fuera mucho más explícita, qué cantidad de droga, qué tipo de droga, de qué países sudamericanos, quiénes son los que la están tratando de entrar, entonces estaríamos mucho más conformes. Y además, yo lo aplaudo porque todo lo que sea entrar drogas a un país y narcotráfico, yo estoy en contra de eso.
Claro, no es nada nuevo. Las encomiendas, por ejemplo, no sé si fue encomendado, eso no lo supimos, ¿no? Pero el hecho estuvo ahí, el general Arnaldo Ochoa. ¿Por qué lo fusilaron? Bueno, pues la acusación era, aquí está, por contactarse con narcotraficantes internacionales, traficar ilícitamente con cocaína, diamante, en aguas cubanas para actividades de narcotráfico, y así avergonzó a la revolución.
Así dijeron. Bueno. Michel Suárez.
Bueno, los mayores casos de detección de drogas en aeropuertos en cualquier parte del mundo no son por encomiendas, son por personas que llevan la droga, que sabe que la llevan porque quieren llevarla, y otros porque reciben muchísimo dinero por llevarla. Y esto no es una encomienda. Aquí el gobierno cubano está intentando mezclar una cosa con la otra para defender sus propios intereses, ¿no?, en cuanto a las restricciones crecientes que hay en la aduana nacional. Una encomienda es, por favor, lléveme este paquete donde mando medias y calzoncillos, o donde mando estas latas de atún. Esas son las encomiendas que prevalecen entre los viajeros que desde diversas partes del mundo viajan a Cuba, incluso entre los propios turistas que llevan algún paquete. Y esos son los paquetes que le molestan al gobierno cubano. Aquí, más que una batalla contra el narcotráfico, que puede decirse que quizás sea relativa, aquí lo que está en juego es el concepto de la aduana cubana en estos momentos, que es un concepto muy restrictivo en relación con todo lo que entra al país. Es decir, sigue la ofensiva de la aduana nacional contra los paquetes ahora disfrazados de encomiendas con narcotráfico, con tantos problemas que hay en el país por los que deberían preocuparse. Las encomiendas en general son un problema de sentido común, ¿no? La gente debe actuar ante esto con sentido común. Es un problema individual, no es ni puede ser un problema de Estado. El Estado no debe meterse en el problema de si yo llevo un paquete con gasas y algodones o con agua oxigenada a alguien en Cuba, porque las encomiendas también son medicamentos que llevan incluso los turistas a Cuba. Y ni siquiera todas las aerolíneas del mundo tienen una política definida hacia eso. Ni siquiera todas las que vuelan a Estados Unidos, donde hay una política especial en cuanto a si usted viaja, si lleva paquete de otra persona. Por ejemplo, desde Europa a Estados Unidos, si se viaja con American, American sí le pregunta si lleva un paquete que no es suyo, que es para otra persona. Pero si viaja con Iberia, esto no pasa. Es decir, no es una cuestión de Estado. Entra dentro de eso que llamamos sentido común, y que todo el mundo debe velar porque no le den algo que realmente sea ilegal, como podría ser algunos de estos casos. Pero reitero, el problema aquí no es con el narcotráfico, sino con los paquetes que llegan para el trabajo por cuenta propia y para solucionar los problemas de los cubanos.
Bueno, por ahora no va a la exhibición de cuadros. Voy a destacar que la disquera y galería Swedish Records ha cancelado la exposición del espía cubano Antonio Guerrero. Es uno de los 5 integrantes de la red Avispa que fueron condenados en el sur de la Florida. La dueña del establecimiento, Lauren Reskin, confirmó la cancelación del evento, que tenía previsto comenzar a partir del sábado en el local ubicado en el pequeño Haití. Así lo informa el diario El Nuevo Herald. Reskin dijo que los organizadores de la exhibición ahora pretenden realizarlo en otro local, pero no se ha precisado dónde. El evento se trasladó a otro lugar y no se realizará en Swedish Records, dijo de manera escueta esta señora a través de un correo electrónico. Antonio Guerrero es uno de los tres espías que siguen en prisión de los cinco condenados en 2001. Está cumpliendo 22 años de cárcel y la muestra de 15 acuarelas se titula Yo me muero como viví, un verso de la canción El Necio, del cantautor oficialista Silvio Rodríguez. Bueno. Y yo comparto con ustedes lo mismo que decía un colega nuestro hoy en redacción. Pablo Alfonso se preguntaba, está bien la exhibición de los cinco espías. Bueno, ¿y cuándo van a exhibir los cuadros en La Habana de Alan Gross y dónde? Ahí está la pregunta.
A Dimas Castellano.
Sí, no, voy a partir de eso último. Creo que es lo para mí lo más evidente, lo que más se destaca. Desde el 59 para acá, en esos 55 años que han transcurrido, no recuerdo en ninguna oportunidad que algún prisionero cubano, un prisionero del gobierno cubano, haya podido exhibir nada en ningún lugar. Nada en ningún lugar. Y mucho menos en un lugar público. Ahora mismo se encuentra todavía en la cárcel Ángel Santiesteban. Uh-huh. Y por ahí han pasado personas que tienen muchas cosas que transmitir, intelectuales, pintores, etcétera, y jamás han podido hacer una cosa pública, cosa que se hacía antes, porque recuerdo estando Fidel en el presidio modelo en Isla de Pino, pues publicaron en más de una oportunidad artículos de él en publicaciones cubanas, en Bohemia, etcétera. Y entonces nosotros armamos toda esta cosa, esta algarabía por las prohibiciones en Estados Unidos, por el extremo. Yo no digo que pueda haber o no extremismo contra alguna corriente, contra alguna persona para que no exhiba algo, pero es que nosotros no podemos hablar de eso. Si alguien se tiene que quedar callado sobre eso, somos los cubanos, porque el gobierno aquí nunca ha permitido que se haga algo similar, y eso demuestra también de que hay libertades en aquel país. O sea, que una persona por espionaje que está cumpliendo prisión en los Estados Unidos, el gobierno no tenga nada en contra y le permita eso. Es un problema de otro público que no lo acepta. O sea que para mí esa es la gran diferencia.
La gran diferencia y que es en definitiva la diferencia, porque aquí el gobierno no es el que veta, es la sociedad civil que protesta, presiona, lo como quiera que sea, a lo que considera una provocación. Es interesante cómo se da esto. Michel Suárez, no hay mucho tiempo.
Sí, me parece muy bien que este local haya cancelado esa exposición. No puede decirse que esto sea censura, ni mucho menos, sino que aquí han funcionado determinados resortes que trabajan en una democracia, como es el derecho a tener esa exposición, pero también el derecho a la protesta pública. Y usted puede exponer donde quiera, pero si usted tiene un negocio privado que depende de una clientela determinada, usted también tiene que ser sensible con su público, y eso creo que es una cuestión primaria. A mí me parece desde luego de muy mal gusto una exposición de un espía que tuvo que ver con la muerte de tres ciudadanos norteamericanos que estaban en dos avionetas de Hermanos al Rescate. Jamás prohibiría una exposición de ese tipo, pero sí creo que los afectados, los dolientes, las víctimas tienen derecho a decir su opinión, a que se les escuche y a protestar pacíficamente contra una desmesura como esa.
Claro, el lugar para exhibirla no es Miami, sencillamente no lo es. Bueno, finalmente, 17 congresistas, tanto republicanos como demócratas, le han pedido al presidente Barack Obama que reafirme su apoyo a la política de Estados Unidos hacia Cuba. La carta ha sido enviada por el cubano-americano Albio Cires, miembro del subcomité de la Cámara sobre el Hemisferio Occidental, firmada sobre todo por legisladores demócratas. Y entre otras cosas, la carta llega, dice así la información, en momentos en que, según fuentes políticas, la administración Obama prepara un nuevo paquete de medidas para flexibilizar el embargo.
Muchísimas gracias, Dimas Castellano. Gracias también, Michel Suárez. A nosotros una pausa. Regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.